Volviendo a la Biblia.
Dice la palabra de Dios, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 al 8. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Vamos a estar considerando el tema, el joven que hizo lo recto delante de Jehová. En este tiempo, el pueblo de Dios estaba padeciendo una crisis muy grande, una crisis espiritual, una crisis moral, una crisis emocional, una crisis política. Tanto el pueblo como los profetas habían perdido su confianza en Dios. Y entonces toda la sociedad estaba inclinando su corazón a la idolatría. Esta idolatría no solamente implicaba adorar dioses falsos, sino también afectaba la moralidad del pueblo. De tal suerte que había toda clase de actos injustos, había mucho pecado y corrupción por todas partes. La inmoralidad y la injusticia abundaban en todos lados, era el pan diario de la población. Incluso algunos llegaron al punto de sacrificar a sus propios hijos a los dioses paganos. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad y confusión moral, llegó un joven al reino de Israel. Cualquiera hubiera pensado que al ser un pequeño jovencito, pues él sería tras los pecados de sus familiares, de sus antepasados. Este joven llegó a convertirse en rey a los 8 años de edad. Y uno de sus abuelos, de sus antepasados, llamado Manasés, llegó a ser el hombre más perverso en toda la historia de Israel. La Biblia nos dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Él pasó a la historia como el rey más perverso de todos. Reedificó los altares a los Baales, hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, edificó altares en los atrios de la casa de Jehová y pasó a sus propios hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Observaba los tiempos, miraba con agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo, dice la Biblia, ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. De hecho, provocó el extravío de Judá y los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. La tierra se corrompió en gran manera a causa de los pecados de Manasés. Así que cualquiera diría que este descendiente llamado Josías, pues también haría lo malo y más con la inexperiencia que tenía. Así que nació este niño, llegó al reino, se convirtió en un joven, sin embargo, piadoso y sabio. Sin duda alguna, cuando este joven llegó al trono, él pensaba dentro de sí: a mí no me importa lo malo que hicieron mis antepasados, no me importa cuán perverso y malo fue mi abuelo, yo buscaré a Jehová. Prácticamente Josías va a ser la antítesis de Manasés. Mientras que Manasés llegó a ser el rey más corrupto y perverso en toda la historia de Israel, Josías va a ser el mejor rey, el mejor de todos. Alguien dirá: hermano, pero el mejor fue David. No, Josías fue el mejor rey que tuvo el pueblo de Dios. Y entonces Josías comenzó a reinar y reinó 30 años en Israel. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Anduvo no en los caminos de Manasés ni en los caminos de su padre, sino que él pensó para sí mismo: yo voy a hacer lo mismo que hizo mi tatara abuelo, David. Yo voy a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacer lo recto. Así que a los 16 años de edad, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre. A los 20 años comenzó a limpiar a Judá de toda la idolatría. Entonces vean esto: a los 16 años comenzó a buscar a Dios y a los 20 años de edad provocó el avivamiento espiritual más grande que Israel había visto. Nunca hubo ni habrá otro como Josías. Nunca en la historia, ni después de él. La pregunta es: ¿cómo lo logró? ¿Cómo hizo esto? Bueno, en el versículo 3 de nuestro texto bíblico nos dice cómo es que Josías logró este avivamiento espiritual, esta grandeza para el pueblo de Dios. Dice la palabra en el versículo 3 de segundo libro de Crónicas, capítulo 34. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Lo primero que hizo Josías, el primer paso que dio para hacerlo recto delante de Jehová, es buscar a Dios. Ese es el primer paso. El primer paso que todo joven debe dar para hacerlo recto delante de Jehová es buscarle. Ahora la pregunta es: ¿y por qué razón hay que buscar a Dios? ¿Por qué razón no buscar entre las otras deidades que están ahí en el pueblo de Israel? Hay varias opciones de dioses en medio de este pueblo. Ahí tenemos a un joven con una gran variedad de dioses, de cultos diferentes, sus familiares entregados a la idolatría, sus parientes, sus amigos, sus conocidos. Bueno, la idolatría era popular entre el pueblo, la inmoralidad también. La pregunta sería: ¿por qué buscar a Jehová? ¿Y por qué no buscar a los Baales? Parece que los cultos de los Baales son mucho más atractivos que el culto a Jehová. Así que la pregunta es: ¿por qué buscar a Jehová? La primera respuesta es: porque Jehová es su creador. La Biblia nos dice en Eclesiastés, en el capítulo 2, en el versículo 1, exhortando a la juventud, diciendo: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Acuérdate de quién? Acuérdate de tu creador. Aquí en la tierra habrá muchas deidades, habrá muchos cultos diferentes, habrá muchas filosofías, pero ninguno de esos dioses es el creador de los cielos y la tierra, como dice Eclesiastés capítulo 12. Solamente hay un creador. Y la Biblia dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros le pertenecemos a Dios. Somos de Él. Aquí en la tierra, joven, usted tiene papá, usted tiene mamá, y por naturaleza, por la ley de la vida, Usted conforme va creciendo, conforme va madurando, se va haciendo cada vez más y más independiente de ellos. Cuando estaba pequeño usted necesitaba de ellos porque tenían que cambiarlo de pañales, tenían que darle un biberón, tenían que bañarlo y limpiarlo. Pero va desarrollándose, llega la adolescencia y entonces ya se baña solo. Y entonces ya puede comer solo. Y entonces ya se puede vestir solo. Y así va creciendo, se va desarrollando y cada vez va hacia la independencia. Cada vez va diciendo, ya no necesito a mis padres para poder desarrollarme en esta vida. Sin embargo, por encima de todas esas cosas, usted le pertenece a Dios. Y aunque usted vaya convirtiéndose en un joven independiente, usted nunca va a dejar de a depender de Dios. ¿Por qué? Porque Él es su creador. Y cuando decimos que Dios es su creador, eso significa que usted necesita de Dios. No es Dios el que necesita de usted, sino que usted necesita de Dios. Usted cree que todas las cosas que puede gozar durante su juventud le harán muy feliz. Normalmente los jóvenes así piensan. Por eso buscan un camino diferente al que sus padres le indican. Los jóvenes dicen, bueno, ha llegado el momento de divertirme, me siento bien contento, me siento bien alegre, me siento bien fuerte, puedo desvelarme, no me hace nada las desveladas, puedo correr, puedo brincar, puedo saltar, puedo andar en fiestas, puedo fumar, tomar, etcétera, puedo divertirme, hay que gozar de la vida. Bien, usted tiene esa fuerza, usted tiene esa belleza, usted tiene todas esas diversiones, usted tiene todo el tiempo del mundo, no tiene grandes responsabilidades, hay muchas aventuras delante de usted, pero déjeme decirle algo, todas esas cosas que existen delante de la juventud son pasajeras. Esa es la realidad. Pasarán de hecho muy rápido y cuando menos se dé cuenta, cuando menos lo espere, entonces llegarán los días malos en los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Por eso la Biblia dice acuérdate de tu creador antes de que vengan los días malos, antes de que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todos los hijos del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué está diciendo? La decadencia de la vida física. Ahora está fuerte, bello, hermoso, alegre, contento, pero pronto eso irá deteriorándose, día a día. Cada cumpleaños que celebra, cada vez que dice tengo fiesta porque estoy cumpliendo años, su vida, su cuerpo, su fuerza, todo se va corrompiendo hasta el día en que vuelva al polvo. Pero hay algo que al joven y a todo ser humano no se le pierde, no se echa a perder, y es su relación con Dios. Por eso acuérdate, antes de que tus ojos se nublen, antes de que tus fuerzas se acaben, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Téngalo en cuenta y medite. Considere lo que Él dice en las Escrituras. Para que tome buenas y acertadas decisiones. Él es su creador y usted siempre va a necesitar de Dios, no solo en su juventud, sino también en su vejez. Pero si usted solamente piensa en las cosas de la tierra, si usted solamente piensa en diversiones, en su fuerza, en su belleza, en el dinero, en pasearse, en pasarla bien, en dormir, en desvelarse, si usted solamente piensa en esas cosas y piensa que ahí está la felicidad, la realidad es que la felicidad será igual de corrupta y pasajera que todas esas cosas físicas. Lo único que permanece es Dios. Dios es eterno, todopoderoso. Por eso, acuérdate de Él, búscalo. ¿Por qué buscarlo entonces? Porque no siempre es fácil buscar a Dios. No siempre es fácil buscar a Dios. Usted imagínese en el contexto ahí de Crónicas. Toda la juventud que estaba siendo arrastrada tras esos cultos inmorales. Toda la juventud que estaba siendo arrastrada a ofender a Dios. Toda la juventud que estaba muriendo en ese contexto perverso, en ese contexto de crisis política. No era fácil buscar a Dios en ese contexto. No es fácil buscar a Dios cuando todo mundo se aparta de Dios. No es fácil buscar a Dios cuando todas las personas creen que es algo terrible, que es algo malo, que es algo antiguo, que es algo que no sirve buscar a Dios. No es fácil. En la juventud la memoria es fuerte y tenaz. Se aprenden muchas cosas. Pero a través de la perversión del corazón por causa del pecado, los jóvenes pueden recordar mejor cualquier cosa por encima de Dios. Siempre. Usted véalo, si usted le pregunta a un joven y le dice, oye, ¿qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? Pues, ay, dice, no tengo idea. Oye, ¿y cómo estuvo la película aquella que dura como 4 horas? Y se la cuenta toda. Desde el principio hasta el final, con detalles, con la historia misma, hasta aparecen filósofas, dicen, no, es que la historia de esta película es así y así. Oye, si la novela, ¿en qué capítulo va? No, pues va como en el 245. Válgame. ¿Y qué pasó? No, pues fulano así y así. Y le pueden hacer una síntesis de toda la historia, una síntesis. Pero cuando usted le dice, explícame lo que pasó en Génesis capítulos 1 y 2, no tengo idea. ¿No lo has leído? Sí, pero no me acuerdo. ¿Por qué? Porque aunque la memoria es fuerte y tenaz, la perversión del corazón por causa del pecado hace que los jóvenes tengan más memoria para cosas de este mundo que para Dios. En Jueces capítulo 3, en el versículo 7 dice, Jueces capítulo 3 en el versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. ¿Se fijó el proceso? Hicieron lo malo, y entonces ¿qué pasó? Se olvidaron de Jehová. ¿Y entonces qué pasó? Sirvieron a los Baales, sirvieron a los ídolos. ¿Ven el proceso? Cuando la gente se olvida de Dios, cuando la gente no puede recordar la palabra de Dios, cuando la gente no puede meter a Dios en su cabeza, es porque algo más está llenando su corazón, y ese es el pecado. El pecado nubla el corazón de los hombres. Hicieron lo malo y se olvidaron de Jehová y sirvieron a los Baales. Fíjese qué decadencia tan grande. El pecado nos lleva a perder la visión en Dios, en el Creador, en el Todopoderoso, para poner nuestra confianza en cosas de menor calidad que nosotros mismos. En cosas de menor calidad que nosotros mismos. Nosotros nos reímos cuando vemos en la televisión a hombres que adoran vacas, por ejemplo. Vacas todas flacas, roñosas y mosquientas, pero ellos las adoran como sus dioses. ¿Ven? Dejaron al Dios todopoderoso y perfecto para adorar una bestia que es inferior al ser humano. Y así hay quienes adoran a changos, hay quienes buscan la suerte o buscan una guía para sus vidas en frijoles, en arroz, en ídolos, en los astros, en la luna. Dicen, vamos a ver qué me depara el destino con los astros. Fíjese nada más la decadencia de la idolatría, la decadencia del pecado. Cuando el pecado invade el corazón, el hombre se olvida de Dios y termina haciendo lo malo delante del Señor. Por eso, acuérdate, Busca a Dios, busca a Dios, porque no siempre es fácil buscarlo. Busca a Dios ahora que tienes la oportunidad de encontrarlo. ¿Qué significa esto? Usted no puede tener la certeza de vivir más allá de su juventud. ¿Quién tiene la certeza de vivir más allá de su juventud? Usted ahora es un joven. Y le podemos decir, joven, ¿cómo está, joven? Y usted dice, muy bien. Pero usted ahora es joven, pero ¿llegará a ser viejo? ¿Llegará a tener nietos? ¿Llegará a su cabello a tener canas algún día? ¿Llegará a quedarse calvo? Decía un cantante de rock, muere joven y mantente bonito. Muere joven y mantente bonito. Dice, no se te vaya a ocurrir llegar allá todo calvo, barrigón, todo ciego, ¿verdad? Todo enfermo, todo deteriorado. Bueno, quizás no tengan esa oportunidad, porque la vida es muy breve. La vida es breve y somos muy frágiles los seres humanos. Somos muy frágiles. ¿Por qué? Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Fíjese, la totalidad misma de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte por la vejez, es como una neblina. Somos sumamente frágiles, se va rápido. Entonces busque a Dios ahora que tiene la oportunidad de encontrarlo, porque quizás llegue un día cuando no podrá a causa de la muerte. ¿Qué hizo Josías para hacerlo recto? Fue un hombre sabio, un joven sabio. Buscó a Dios primero. Voy a buscar a Dios. Yo no voy a buscar a los ídolos. Yo no voy a buscar el pecado y la inmoralidad. Yo voy a buscar a Dios. Él hizo lo recto buscando al Creador. Pero hizo algo más ahí en 2 Crónicas 34:3. ¿Cómo fue que hizo lo recto? Bueno, primero buscó a Dios. El siguiente paso que dio, 2 de Crónicas capítulo 34 versículo 3, dice, segundo libro de Crónicas capítulo 34 versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y luego fíjese, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. En otras palabras, Josías comenzó a odiar el pecado. Josías tomó una postura contra el pecado. Josías no era político. Josías no dijo, bueno, yo voy a buscar a Dios y los demás que busquen a quien ellos quieran. Hay que respetar la vida de las personas. Yo voy a ser un rey democrático, voy a ser un rey incluyente, que esa palabra está muy de moda ahora. Voy a ser un rey incluyente y si alguien quiere adorar a Acera o a los Baales o a quemar a sus hijos o a ser inmoral, es su vida. Yo voy a gobernar con relación a los impuestos y a estas cosas y yo voy a buscar a Dios. No, esa no fue la postura de Josías. Josías comenzó a odiar el pecado y a tomar acciones contra el pecado. Dice que a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ese es el paso que deben dar para hacerlo recto delante de Dios. Hay que someterse a Dios. Y así, de esta manera, cuando uno se somete a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando uno se somete a Dios? Dice Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Cómo resistimos las maquinaciones? ¿Cómo resistimos esas lanzas que viene con la tentación? ¿Cómo lo hacemos? No nos vamos a poner a pelear con el diablo y decirle, pues vente, va. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que para resistir al diablo hay que someterse a Dios. Someteos pues a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Es muy importante someterse a Dios. ¿Se puede resistir al diablo sin someterse a Dios? No se puede. Cuando la persona no se somete a Dios, no puede contra el mal. Cuando la persona no se somete a Dios, no puede contra las filosofías mundanas. Cuando la persona no se somete a Dios, no puede contra el pecado. Pero la persona que se somete a Dios, va a su palabra, la escudriña, la aprende y entonces puede resistir al pecado. Cuando la filosofía viene a él, ¿qué hace? La contrarresta con la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo recuerdan? Allá en la tentación, cuando dice que ayunó por mucho tiempo y entonces vino el tentador y le dijo: oye, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces él, ¿qué hizo? Respondió con la escritura. Respondió con la escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? Jesús no dijo: a ver, momento. Yo soy nada más y nada menos que el Verbo, el Hijo de Dios. Yo no necesito la Biblia para resistir al diablo. Tengo la autoridad suficiente para hacerlo. Él no dijo eso. Él no dijo: yo soy el Hijo del Rey y puedo enfrentarme al diablo sin Biblia. Él no dijo eso. Él usó la escritura. Y cuando la filosofía mundana, el humanismo, el ateísmo, la inmoralidad y el pecado que nos rodea viene hacia nosotros para tentarnos, para seducirnos, ¿qué hacemos? Respondemos con la escritura. Nos sometemos a lo que Dios dice. Respondemos con la Biblia y entonces ¿qué va a pasar? Huirán de nosotros. Una cosa que he visto yo efectivamente es eso, en la práctica. Cuando usted se somete a la palabra de Dios, el pecado y los pecadores huyen de usted. No lo quieren, de hecho. No lo toleran. No lo toleran, no pueden tolerarlo. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre ellos. No existe relación, no lo toleran. La gente cuando lo vea dice: ándale, ahí viene este. Ya no vamos a poder tomar. ¿Para qué lo invitaste a la fiesta? Ahorita va a empezar con sus sermoncitos aquí, que no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. No, hombre, nos va a echar a perder el ambiente. Y luego ahí viene su hermana, que es igual, no, hombre. Ahí viene Sor Juana Inés de la Cruz. Y así cualquier cosa mala y perversa que venga a su corazón, usted la va a contrarrestar como sometiéndose a Dios. Y cuando usted se somete a Dios, usted comienza a odiar el pecado. Guardando su palabra. Es a través de aprender y practicar la palabra de Dios que logra derrotar la tentación y el pecado sobre su vida. El salmista dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? La palabra camino hace referencia a la vida misma, a su caminar en este mundo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué mantendrá una vida pura, transparente, delante de Dios? Bueno, él mismo responde. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es el instrumento que la juventud utiliza para tener una vida transparente, limpia, pura, delante de Dios. Es lo que hace que uno ande en los caminos de David. Dijo Josías: yo voy a andar en los caminos de a mí, mi padre. ¿Cómo? Sometiéndose a la voluntad de Dios. Esa es la manera de tener un conflicto con el pecado. Esa es la manera de tener un conflicto con todo lo malo. ¿Qué hizo Josías para hacerlo recto delante de Jehová? Buscó a Dios. En segundo lugar, comenzó a odiar el pecado, tomando una postura contraria a él. También nos dice, ahí en el versículo 8, Segunda de Crónicas, capítulo 34, en el versículo 8, ya vimos que él tomó una postura contra el pecado, derribó altares, quemó imágenes, limpió la ciudad. Y entonces dice en el versículo 8, a los 18 años de su reinado, Segunda de Crónicas 34, 8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, ¿para qué? Para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. El siguiente paso que tomó Josías para hacerlo recto delante de Dios es restaurar la casa de Jehová. Dios había determinado que ahí estaría su nombre. Cuando Dios mandó construir la casa, el templo de Dios, dijo, ahí va a estar mi nombre. Pero Manasés y los antepasados de Josías corrompieron la casa de Dios. Construyeron altares de dioses falsos dentro de los atrios, dentro de la casa de Dios. La casa de Dios estaba sucia, estaba llena de idolatría e inmoralidad. Y entonces Josías limpió la ciudad, limpió la casa, sacó todos los dioses de la casa de Dios, sacó toda la idolatría de ahí, sacó el pecado, quitó a los sacerdotes inmorales y perversos, y entonces mandó restaurar, mandó reparar la casa del Dios verdadero. ¿Qué significa esto? Muchas iglesias del Señor están sucias actualmente. ¿Sabía eso? Ahora no se confunda, no piense que el templo de Dios estaba todo lleno de basura y estaba todo lleno de tierra. No, no, no. Cuando hablamos de suciedad, estamos hablando de suciedad espiritual. Estamos hablando de una suciedad ética, de una suciedad moral. No, los templos paganos eran muy hermosos. Cuando uno ve los templos paganos, los dioses, incluso los sacerdotes, son muy hermosos. Entonces, no piense usted que los templos paganos en el contexto de Josías estaban sucios y asquerosos por fuera. La estética de esas imágenes era preciosa. Templos hermosos. Sin embargo, Josías dijo, derriben todas esas cosas. Oye, Señor, pero es que son costosos, son caros. No importa, derriben toda esa basura porque es abominación para Dios. Y limpió el pueblo, limpió la casa de Dios y mandó reparar la casa de Jehová, el creador del universo. Muchas iglesias hoy en día están sucias. No, usted puede entrar a ellas y huelen muy bonito. Ah, todo precioso, adornado, pero están sucias. Hay inmoralidad, hay falsas doctrinas, hay humanismo y toda clase de ideas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Quién se levantará para restaurar la casa de Dios? ¿Los viejos? Son los que han llevado la decadencia a muchas iglesias. Los viejos. Porque las iglesias no llegaron a ese estado solas. Alguien las llevó a eso. Alguien las llevó a ser iglesias idólatras. Alguien las llevó a ser iglesias donde se tolera el pecado y la inmoralidad. Alguien las llevó a ser iglesias donde se tolera la falsa doctrina y hasta se presume de ella. Alguien las llevó a eso, los viejos. Entonces, ¿dónde está la esperanza de esos hermanos, de esas iglesias? ¿Sabe dónde? En las nuevas generaciones. En los jóvenes. La pregunta es, ¿serán ustedes otra generación que también no conocerá a Jehová? Porque a Israel le pasó eso. Murió una generación, vino una nueva generación, y dice la Biblia que esta generación tampoco conocía a Jehová. Y cuando alguien no conoce a Dios, es decir, cuando alguien no conoce su palabra, lo más seguro es que se aparte de su voluntad. Pero ustedes pueden evitarlo haciéndolo recto delante de Dios. Cuando un joven se compromete con el Señor, estudia su palabra, odia el pecado y aborrece la falsa doctrina y la inmoralidad, entonces puede llegar a ser una gran bendición para el pueblo de Dios hoy en día, exactamente como lo fue en el pasado. Usted dice, pero, pues yo ¿quién soy? No soy un predicador prestigioso. No tengo grandes estudios, soy hasta torpe de lengua.
Yo soy nadie, soy un insignificante joven que en la escuela ni me ven. ¿Cómo voy a convertirme en eso? Si usted busca a Dios, si usted hace lo recto delante de Dios, si usted busca hacer la voluntad del Señor y toma una postura contra el pecado, usted puede llegar a ser esa esperanza, esa luz que brilla en medio de la oscuridad. Así como Josías. ¿Quién iba a pensar que un jovencito de 8 años? ¿Quién iba a pensar que un joven de 12 años? ¿Quién iba a pensar que un joven de 20 años iba a traer el más grande avivamiento espiritual para el pueblo de Dios? ¿Quién iba a pensar que iba a tener la sabiduría para derribar los altares, para sacar a los sacerdotes perversos, para traer la gloria a Israel otra vez? Nadie lo pensaría. Nadie. Pero sin embargo, él lo hizo. Y usted también puede hacerlo. Usted puede hacerlo. Nadie pensaría que un joven pequeño y hermoso, con rizos güeritos de oro, pudiera derrotar a un gigante enorme. Nadie lo pensaría. ¿Quién lo pensaría? Nadie. Pero cuando él dijo, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el gigante cayó. ¿Quién lo pensaría? Todos los hombres, por muy insignificantes que sean, por muy jóvenes que sean, no importa que no tengan renombre aquí en la tierra, no importa que tengan grandes estudios y grande educación, cuando buscan a Dios, entonces logran hacer grandes cosas que impacten no solamente al pueblo de Dios, sino a la historia misma de las ciudades. Todos, todos, véalos a todos, vea a Moisés, vea a Gedeón, vea a Jeremías, vea a los profetas, vea a Juan el Bautista, vea a todos los hombres que buscan a Dios y hacen lo recto, entonces traen bendición a todo el pueblo, con uno que se levante. Entonces usted puede ser de mucha bendición. La fuerza física, la agilidad mental, una buena memoria, educación y amor por la verdad son valores espirituales que un joven cristiano bien puede cultivar. ¿Para qué? Para reparar la casa de Dios. Para reparar la casa de Dios. Josías no quiso ser un borrego. Quizás lo menospreciaban por ser tan joven. Y quizás los consejeros perversos le decían, nosotros te vamos a guiar para que tomes buenas decisiones. No, señor. No. Yo no voy a ser un borrego. Ninguno va a tener en poco mi juventud. Ninguno. Y entonces hizo lo recto delante de Jehová. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hoy hemos aprendido cómo el joven puede hacer lo recto delante de Jehová. Hemos tomado como ejemplo al rey Josías. Y hemos aprendido que para hacer lo recto delante de Jehová, el joven debe buscar a Dios, odiar el pecado y reparar la casa de Dios. Ahora, tal vez haya jóvenes aquí, ahora mismo, que no han dado ni siquiera el primer paso, que no están buscando a Dios todavía. Bueno, necesitan hacerlo. Para hacerlo recto delante de Dios, primero necesitan buscar a Jehová. ¿Quiere usted hacerlo recto delante de Jehová? Entonces debe hoy buscar a Jehová, porque él puede ser hallado hoy mismo. El profeta Isaías dijo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y él está aquí hoy. Usted puede encontrarlo, usted puede entregarle su corazón, usted puede decirle, Señor, te entrego mi vida, que en este mundo quizás pueda ser insignificante, despreciada, no tomada en cuenta, pero que para Dios es una herramienta valiosa. Cualquier hombre que se entrega a hacer la voluntad de Dios llega a ser un instrumento útil para su obra. Así que usted puede hoy, si usted no es cristiano, si usted es un joven que no es cristiano, usted puede hoy poner su confianza en Jesús, creer en Él, arrepentirse de sus pecados confesar delante de los hombres que Jesucristo es el Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y entonces comenzar esta aventura espiritual, esta aventura gloriosa con Dios de su lado. De la misma manera, si hay jóvenes que se han apartado de Dios, se han dejado arrastrar por las filosofías del mundo, por los deseos de los ojos, por la vanagloria de la vida, les invitamos a que se arrepientan y regresen al camino de Dios. Así que, puestos de pie, vamos a cantar un himno, y mientras cantamos, medite en esto que ha escuchado. Usted está siendo desafiado a hacerlo recto delante de Jehová. Si hay alguien que no es cristiano, puede venir aquí al frente a confesar su fe en Cristo, arrepentido de sus pecados, y comenzar así una vida nueva. No vamos a hacerle cosas extrañas si usted viene aquí al frente. Usted viene sencillamente a confesar su fe en Cristo, arrepentido de sus pecados y dispuesto, dispuesta para ser bautizado y empezar así su andar con Dios. Si hay hermanos también que han caído de la gracia, que se han apartado de Dios, pues les invitamos a que se arrepientan y también vengan aquí al frente para confesar sus pecados. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su sangre nos limpia de todo pecado. Así que mientras cantamos el himno, medite en eso, para que usted haga lo recto delante de Dios y sea de bendición, no solamente para usted mismo, no solamente para su familia, su hogar, sino para el pueblo del Señor y para la honra y la gloria de Dios.
Volviendo a la Biblia.